Periferia.
La Periferia.
Comunicación con el bombo y la palabra.
¡Sobre la hermandad de los que trabajan! ¡A levantarse de esta hermosa patria! ¡La unidad de todos los argentinos!
Y 16 en la República Argentina, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Llueve. Y la lluvia lleva a pensar dónde estamos ubicados, dónde estamos situados en este contexto que se presenta más que complejo, ¿no? Sobre todo porque el gobierno nacional, en términos de comunicación, también se apropia de conceptualizaciones que están basadas en el sentido común y que no permiten ampliar el campo de discusión en función de cómo se cercena también el debate político en torno a las medidas económicas que lleva adelante el gobierno de Javier Milei. Pero se habla mucho de lo que es el gobierno de Javier Milei y se habla poco de lo que representa el peronismo en este contexto. Y hablamos de que algunos compañeros y compañeras piensan el peronismo del siglo XXI. Y nosotros aquí en la periferia le vamos a dar la bienvenida a un compañero que escribió un libro precisamente que se llama Peronismo del siglo XXI, en función también de su paso por la gestión pública, dado que él fue ministro de Desarrollo Productivo, una cartera que fue estratégica durante el gobierno de Alberto Fernández. Le damos la bienvenida entonces a Matías Culfas. Matías, ¿cómo le va? Gustavo Ramírez y el equipo de La Periferia, los saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Gusto en saludarlos.
Muy bien, un gusto poder hablar con vos. Me voy a permitir tutearte, Matías.
Sí, por favor.
¿De qué hablamos cuando hablamos de peronismo del siglo XXI? Porque mucho se discute en torno a la recuperación del sentido doctrinario del peronismo, que había cuenta, da la sensación que en el proceso del campo nacional y popular se ha perdido también en eso. Ahora, efectivamente, hay que pensar qué es el peronismo del siglo XXI y cómo plantearlo, teniendo en cuenta que la vigencia del pensamiento de Perón es muy fuerte en estos días, sobre todo por la discusión que plantea el gobierno de Javier Milei.
Sí, yo te diría dos cosas para empezar esta discusión. Lo primero es pragmático, sino sobre todo tener la capacidad para, sin resignar ninguno de nuestros valores históricos como peronistas, ¿no?, que son fundamentalmente la justicia social, la independencia económica, desarrollar nuestra economía, entender, bueno, cómo eso se aplica al siglo XXI. Hay que entender también que yo a veces veo algunos compañeros que por ahí se detienen demasiado en discutir lo que dijo Perón en tal congreso. Yo digo, miren, estamos bien. Ahora, la realidad es que el siglo XXI ha mostrado un montón de cambios a nivel internacional, a nivel tecnológico. Yo siempre me pregunto, ¿qué haría Perón en este momento si reviviera? ¿Se pondría a discutir su doctrina de hace 70 años o estaría analizando qué pasa en China, cómo se va a posicionar Estados Unidos y Europa con la IA, qué hacemos con Brasil, qué sentido tiene la integración regional en este momento? Yo no estaría en esta segunda posición, estaría pensando justamente, bueno, en este mundo actual, cómo puede ser Argentina para justamente tener mayores posibilidades en ese sentido, ¿eh? Tener una economía pujante, en crecimiento, y que justamente distribuya esos frutos del crecimiento de manera más justa y equitativa.
En función de ello, ¿considerás que no hay que retomar el sendero de la construcción de comunidad organizada, teniendo en cuenta también el proceso geopolítico internacional? Digo, porque lo que se presume con las nuevas corrientes de pensamiento, que son viejas en realidad, en torno al liberalismo y al neoliberalismo, prescinden de esta idea de comunidad. Ahora, pensar el peronismo sin comunidad organizada también representa cierta dificultad en esta actualización doctrinaria.
No, desde luego. A ver, nosotros nunca vamos a pensar una sociedad que ponga el foco en el individuo, que el desarrollo individual puede ser en detrimento de los demás, o la idea de la mano invisible, ¿no? Esa idea un poco absurda de que la búsqueda del beneficio personal lleva al beneficio de todos. Eso está demostrado que no funciona de esa manera. Entonces, está claro, lo que tiene que haber es un proyecto colectivo, donde efectivamente nadie se salva solo, donde hay que buscar cómo ordenar una economía donde digamos todos tenemos para el mismo lado. Dicho esto, insisto, ¿no? Yo creo que tenemos que entender un montón de cosas, ¿no? Desde el punto de vista del capital, yo digo siempre, bueno, reparemos, a ver, pensemos Estado, capital y trabajo, las tres categorías más relevantes para pensar un proyecto económico. Desde el punto de vista del capital, tenemos un empresariado que lo solemos criticar, es el que tenemos, es el que, por diferentes motivos, no es un periodo idiosincrático, sino de la historia nuestra, que tenemos hoy, creo que tenemos que ir a buscar un punto de encuentro, esa parte de la comunidad analizada. Es decir, por supuesto, hay momentos de tensión, hay momentos de disputa, pero también creo que hay momentos de acordar proyectos, sobre todo, porque este es uno de los grandes problemas que tiene Argentina. Cualquier sector, o menos el sector agropecuario, y en general el organismo no ha podido tener una propuesta, un proyecto que incorpore rápidamente a este sector. Y este sector se abrazó a Macri, y Macri le dijo, te saco las retenciones, pues ya tuvo que volver a poner. Ahora votó Milei y le dijo, te saco las retenciones, no la sacó, ni hay ningún atisbo que la vaya a sacar. Entonces digo, sin lugar a estar esperando el espejito mágico, buscamos la manera de tener una propuesta. Yo creo que hay muchos compañeros en el peronismo que tienen ideas muy piadas al respecto, ¿no? Yo rescato tanto el trabajo de Julián Domínguez en su momento, como otros como Gabriel Delgado, Carlos Miricelli, que son gente que está hace rato muy vinculada al sector y que tiene propuestas concretas, ¿no? Y muchas veces por ahí quedan del lado por las urgencias del corto plazo. Y ese te lo digo, tanto del campo, tanto de la industria, en todos los sectores tenemos que tener un proyecto y tenemos que liderarlo. También es parte de eso, ¿no? No digamos, no es fascinarse con el conflicto, sino también como hizo Perón en los comienzos de su primer gobierno, fue convocarlos para tener una idea en común, un proyecto de país en común. Eso creo que es clave para la comunidad organizada.
Perón hablaba de que la unidad debe tener un contenido también. Uno infiere, obviamente, que ese contenido es la doctrina del peronismo en términos filosóficos y conceptuales también. Ahora, ¿no hubo un problema también allí cuando se conformó el gobierno de Alberto Fernández? Obviamente, tal vez esta pregunta habría que hacérsela a él, pero te la traslado, teniendo en cuenta que estabas adentro. El hecho de que Alberto apenas asume en una charla que tiene con el diario Perfil, dice, estoy más cerca de Busto que de las 20 verdades peronistas. Digo, ¿eso no genera confusión hacia adentro y hacia afuera también en esta cuestión de dotar de contenido la unidad del peronismo?
La verdad que, a ver, yo creo que lo que tenemos que hacer, sobre todo, y más en el contexto de Milei gobernando, haciendo un daño tremendo al pueblo argentino, es tratar de tener un proyecto común para adelante. Porque la verdad que si yo miro para atrás, y yo no tengo ningún problema en regresar para atrás, escribir los libros sobre el peronismo, en ese sentido, no tener kirchnerismo, sino también alguna revisión histórica en un peronismo para el siglo XXI, ¿no? No es que le rehúya esto. Lo que digo es que va a ser muy difícil ponerse de acuerdo sobre lo que pasó en las últimas dos décadas, sobre los errores cometidos, que los hubo, sin lugar a dudas, tanto en el gobierno de Néstor y Cristina como en el de Alberto. Y me parece que va a ser mucho más constructivo pensar hacia adelante, ¿no? Por eso digo, yo creo que pensar que todo está definido y resuelto en los textos del periodo de 70 años me parece un error. Creo que eso es, en todo caso, una guía doctrinaria, un tema, los valores imprescindibles, los que no podemos resignar nunca. Ahora, también es cierto que hay muchos problemas que no hemos podido resolver, y esto bueno, no tiene que ver solamente con el gobierno de Alberto ni el de Cristina en los anteriores, y el problema que tienen que ver incluso con buena parte de la historia del peronismo, ¿no? Que algo de esto lo comento cuando hablamos de la crisis del 52 y los planes de estabilización. Porque digo, yo justo a unos compañeros que dicen hay que priorizar el mundo, y yo somos un poquito más humildes, porque la realidad es que lo del peronismo no hemos podido resolver la crisis argentina. Argentina hace rato que está en crisis, que me duele que yo sostenidamente, esto estoy hablando no solamente de los últimos 13 años, que Argentina no crece, sino que también en los últimos 50 años tuvimos un montón de crisis y muchos periodos gobernó el peronismo. Entonces yo digo ahí, invito un poquito más a ser humilde, a reflexionar críticamente, y en todo caso a mirar para adelante, porque digo, creo que el gran desafío que tenemos hacia adelante es construir, primero, un proceso que estabilice la macro. O sea, no podemos vivir con alta inflación todo el tiempo. Eso es una cosa, una locura, que creo que nos quitó buena parte del respaldo. Y esto es nuestra responsabilidad y no del último gobierno, porque la inflación de los dígitos empezó en el año 2007 y no se hizo nada, se escondió bajo el fondo. La primera cuestión es que la vida económica es un tema central, que Perón lo entendió en el 52 y lo resolvió. Eso es lo que muchos no se cuentan, pero es así. Perón resolvió la alta inflación hace ya cerca de 70 años y con un plan, incluso en medidas sobre todo, casi heterodoxo. Lo hizo bien y le salió bien. Segunda cuestión, superado el tema macroeconómico, inmediatamente al crédito tiene un plan productivo. No existe la posibilidad de que los salarios crezcan sostenidamente si no crece la producción, no crece la productividad y no mejoramos la tecnología. Es algo básico en la economía, pero no lo tenía recontra clarísimo. Él tuvo una etapa donde los salarios crecieron muy fuerte porque fue un proceso meramente redistributivo. Después de la década del 30, los salarios no crecían. Perón le devolvió la clase trabajadora, los empresarios se habían apropiado en exceso de esa productividad. Y después lo que dijo Perón es, bueno, hasta acá llegamos, ahora pactos de productividad.
Matías,
una etapa por ahí que es redistributiva. Después necesitas mejorar la productividad, la tecnología. Si no, no tenés chance de crecer sostenidamente los salarios.
Buen día. Primero, Daniel Capa te saluda, Matías. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Daniel? Un gusto.
¿Es posible el pleno empleo del siglo XXI? Y si es así, ¿qué características tendría el pleno empleo? Algo que no conocemos desde el 76, ¿no?
A ver, el pleno empleo es algo perfectamente posible, solo que va cambiando su formato. Porque, digo, primera cuestión, hoy hay nuevos empleos a nivel mundial y a nivel local. Esto hay que tenerlo bien en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, es el de plataformas, que lamentablemente hemos dado la espalda. La primera vez en explicadas que un sector nuevo del trabajo decidimos toda la fuerza política y no el peronismo. Eso nos invita a revisar qué es lo que hemos hecho mal. Pero digo, más allá de estas cuestiones, que hay nuevas tecnologías, esto implica que unos empleos se destruyen y se crean otros.
El monotributismo también, ¿no? Es un tema nuevo relativamente.
Sí, pasa que eso tiene que ver también, creo yo, con la crisis del sector laboral formal, porque Argentina viene, después de 2011, viene 12, 13 años donde no crece sostenidamente. Llegamos, al año 2011 llegamos con 6 millones de puestos de trabajo en el sector formal, privado, y después de eso no crecimos más. Pasamos de 6 millones a 6,3. La crisis caíamos a 5,8, y ahí estamos hace 12 o 13 años llegando. Eso es consecuencia, creo yo, de una economía que no crece sostenidamente, que no le hemos dado importancia. Porque aparte de esto es un problema argentino, ¿eh? Vos te vas a otros países, ni hablar de Asia. En Asia el empleo crece a una velocidad estrepitosa, pero incluso en nuestros países vecinos hay muchos países que han generado empleo. Entonces, el problema ahí no es pensar que el mundo cambió, que sin duda ha cambiado, ¿no? Pero también hay un problema que es nuestro, que son debilidades por falta de plan productivo, por falta de estabilidad macroeconómica. Entonces, estas cuestiones son las que tenemos que revisar del peronismo y poner el foco, porque yo a veces escucho compañeros que dicen, no, bueno, pero la visión de productivista o desarrollista es una visión no sé, más moderada, más al centro. Digo, no, es al revés. Nosotros queremos que los salarios crezcan, no un año o dos, sino que crezcan varios años. Durante varias décadas necesitas que se expanda la capacidad productiva, que se generen nuevos empleos, que los empleos que se generen sean más productivos, es decir, que permitan mejorar los salarios.
Los salarios suben solos, dijo Perón, cuando hay pleno empleo. ¿No?
Eso dijo efectivamente, hasta que también se dio cuenta que hay un momento en que si no sube la productividad, si no hay inversión, el edificio te pueda seguir creciendo. Creo que le pasó a él en el 52. Uh-huh. Él tuvo un momento, insisto, hay dos momentos del peronismo clásico, que a veces se suelen confundir. Uh-huh. Entre 1948, el salario real creció 50%. Fue una gran revolución social. La gran revolución social latinoamericana es esa, no la revolución cubana, ni la revolución mexicana. Hay una confusión en la revolución latinoamericana. Uh-huh. Ahora, una vez que vos llegaste a ese nuevo piso salarial, bueno, de ahí ya que es más difícil, ahí tiene que hacerlo justamente acompañándolo con aumentos de la producción y la productividad. Y eso es lo que Perón entendió en el 52 y de ahí viene el nuevo plan quinquenal, los pactos de productividad, y esto es lo que tenemos que retomar y es lo que en buena medida creo que el peronismo perdió en estos tiempos y esto también explica parte de los errores.
¿Y el Estado qué papel tiene que jugar?
Para mí, el Estado en este siglo XXI tiene que tener un papel fundamentalmente de coordinación y articulación con el sector privado. Es decir, yo no creo ni en el Estado empresario que puede hacer de todo, porque evidentemente hay un montón de cosas que el Estado privado las puede hacer, las hace, las puede hacer mejor que el Estado, ni tampoco un Estado prescindente como plantea mi ley. Entonces, hay actividades que está muy bien con el Estado presente. Digo, yo creo que YPF, un lugar estratégico como el petróleo de gas, me parece central que el Estado tenga presencia. Reuniones Argentinas, sí, ahora. INSA lo mismo, tecnología única en América Latina, no hay cosa para dar. Ahora, de ahí a pensar que bueno, que el Estado tenga una presencia en el sector empresario y que esto implique para la plata, me parece un error.
Pero por ejemplo, Junta Nacional de Granos no.
A ver, yo creo que lo que necesita la Argentina es un espacio justamente de coordinación que para mí la oportunidad en su momento era IPF. Era IPF, que tiene una pata en el sector agropecuario, sí. Porque es un intermediario, porque lo que hace es hacer un canje de fertilizantes agroquímicos por granos. Tenga una presencia ahí justamente para ser un actor que pueda eventualmente acopiar, garantizar el abastecimiento interno en el caso del trigo. Es decir, entender bien cómo funciona el sector agropecuario, que a veces se confunde, ¿no? Porque una cosa son los productores, otra es el acopio, otra son los agroexportadores. Tener una estrategia distinta, que hoy creo que con tecnología es perfectamente posible, para con el uso de inteligencia artificial, tener claramente cómo está la producción, asegurarse que esa producción llegue a los puertos, pague los impuestos que corresponde. Incentivar con un fondo de estabilización mayor inversión para ampliar la capacidad de riego. Yo creo que hay un montón de cosas para hacer. El problema es que estamos a los tumbos, estamos peleándonos con el agro en lugar de buscar un mecanismo de concertación eficaz.
Matías, ¿qué tal? Martín Tomasini te saluda.
¿Cómo estás, Martín?
Yo coincido en algunas de las apreciaciones que vos tuviste. Obviamente, Perón en el 72 hablaba de la ecología, o sea, 30 años antes ya sabía el problema que venía, así que me imagino que si Perón hubiera estado hoy estaría pensando en lo que vos decís, cómo posicionarse en el mundo. También estoy de acuerdo que tiene que haber una actualización doctrinaria, pero sin perder las banderas históricas del peronismo.
Exacto.
Lo que yo no me puedo centrar o no puedo entender es la parte que vos decís que el peronismo no ha resuelto ciertos problemas, y yo pregunto si fue realmente el peronismo el que no los resolvió o fueron quienes llegaron por intermedio del peronismo al gobierno y no supieron aplicar las recetas peronistas o no hicieron realmente lo que hubiera hecho un gobierno peronista para resolver esos problemas.
Bueno, a ver, es una pregunta retórica de
sí, claro,
difícil
sí.
Respuesta, porque te doy un ejemplo, ¿no? Vos mirás, entre 2013 y 2011 Argentina creció, tuvo unos periodos de mayor crecimiento, movilización ascendente, baja de la pobreza. Yo creo que fueron un periodo justicialista sin lugar a dudas. Ahora, llegó un límite, y cuando llegó al límite, en 2011, decían, tenía que mejorar la política industrial, centrar la política energética, ordenar la macro, bajar la inflación. Bueno, no hizo nada de eso. Lo que tuvimos en el segundo gobierno de Cristina fue estancamiento, caída del producto por habitante, la producción industrial de la baja, la pobreza volvió a subir. Bueno, creo que generó un proceso que por algo nos llevó a un cambio de régimen cuando llegó la de Macri. Entonces, no diría que Cristina no es peronista, que llegó a traer
no.
El peronismo y aplicó otra receta.
Entonces, ¿aplicó otra receta? Sí, lo compartimos en que en el segundo gobierno aplica otra receta o cambia.
No hay una línea ahí demasiado delgada entre lo que es la economía social que proponía Perón dentro de un marco de una democracia también social, confundiéndola con aplicaciones keynesianas o desarrollistas que terminan privilegiando también de alguna manera al mercado en función de lo que implica la teoría del derrame. Digo, ¿no hay una confusión también ahí casi epistemológica a la hora de poder aplicar determinadas políticas que hagan efectivamente llegar a la construcción de esa comunidad organizada y de la justicia social y de la independencia económica que en el marco de lo que es la democracia del 83 para acá no se logró alcanzar tampoco?
Mira, dos cosas. Lo primero, que tenemos que entender, y creo que si no lo entendemos vamos a ir cayendo en un error recurrente, es que el primer desarrollista de la Argentina fue Perón. La primera persona que tuvo en su cabeza un programa de desarrollo, que fueron los planes quinquenales, que se propuso estimular el desarrollo industrial, agropecuario y energético, centrado, por supuesto, en una burguesía nacional, con el apoyo del Estado, pero también cuando vio que eso no alcanzaba, recurriendo a capitales internacionales, como fue el caso del acuerdo con la Standard Bank de California. Y se dijo, lo que dijo Perón con toda lógica es, la opción más absurda es importar el petróleo que lo tengo en el subsuelo. Desarrollémoslo tal, no me alcanza con YPF, bueno, vamos YPF más algún capital internacional. Creo que fue una buena decisión que incluso le valió el rechazo de alguno de sus propios partidarios, ¿no? Entonces digo, yo creo que entrar en estas discusiones semánticas creo que nos hacen daño. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es tener un buen diagnóstico y de ahí van a salir las mejores recetas y soluciones. Yo insisto, yo creo que el peronismo es una fuerza eminentemente distribucionista. Ahora vuelvo a decir, si el distribucionismo no va acompañado del desarrollo de la producción, de la oferta productiva, llega un límite rápidamente. Es decir, vos no podés distribuir lo que no tenés. Y peor, si como pasa en Argentina en los últimos 12 años, no creces, bueno, distribuir pobreza, que es lo que está pasando en este tiempo. Entonces, yo creo que, insisto, ¿no? Más que ponernos a discutir, a veces me molesta cosa del peronómetro, quién es peronista, quién no lo es, si es socialdemócrata, no hay que reír todo eso, porque digo, discutamos argumentos, discutamos datos, a ver, seamos serios, no nos quedemos en esa cosa de chicana, ¿no? Que no lo digo por ustedes, digo, pero en todo esto me resuenan muchas de estas discusiones que a veces veo en los medios de comunicación o en las redes sociales. Es muy sencillo, ¿no? Voy a decir, ¿por qué? Es una pregunta muy sencilla. ¿Por qué los salarios de Alemania o de España son más del doble que los argentinos? ¿Por qué? Porque Alemania y España tienen partidos políticos o sindicatos mucho más combativos que los de Argentina. No, lo tienen básicamente porque tienen una estructura productiva mucho más desarrollada, la productividad es mucho más alta. Y esto, por supuesto, si vos a esa capacidad productiva no le adicionás un poder de fuego, un poder de lucha para distribuir mejor, es verdad, te vas a una situación de donde los frutos de ese crecimiento se los quedan un poco vivos. Ahora, si vos no creces, no mejorás la productividad, no vas a poder distribuir más, llegás a un límite. Y esto creo que lo tenemos que discutir seriamente, porque si no caemos en estas cosas, yo me acuerdo de gente que te decía, no, pero es la teoría del derrame. No, la teoría del derrame es otra cosa. La teoría del derrame creo que es una fantochada, esto lo explicó muy bien José Moon, que en realidad es una mala traducción del trickle down, que era del goteo. Uh-huh. El trickle down es goteo. Y en realidad, obviamente, goteo queda feo, pero no, vamos a ponerle derrame, es algo más importante. Y esa teoría lo que dice, bueno, efectivamente, tiene que crecer un periodo largo y después de un tiempo la economía sola va a empezar a generar un proceso distributivo. Bueno, esto es un enfoque, el que yo pienso es que tenemos que crecer y distribuir, pero insisto, son las dos cosas. Si vos no estimulás el desarrollo de la producción, que produzcas más alimentos, más bienes industriales, que te permita bajar, como está ocurriendo ahora, por ejemplo, curiosamente, bajando el costo de la energía. ¿Por qué? Por las inversiones que se hicieron en la producción de gas en Argentina, por el plan gas que implementamos en 2020 y 2021, por el gasoducto que hicimos en 2023. Bueno, estas son las cosas que te permiten tener una economía más productiva. Bueno, esa es una condición fundamental. A esto hay que, por supuesto, inmediatamente adicionarle una mirada distributiva. Pero son las dos cosas. ¿Cómo? Si no, si vos pensás que es una antinomia distribuir o desarrollar, estás equivocado. Eso es lo que le digo, no lo digo a vos, lo digo en general. Uh-huh. Pero que eso es un error.
¿Cómo estás viendo, Matías, hoy la recomposición del peronismo, de una alternativa política, una salida política a esto que estamos viviendo? ¿Cómo lo ves concretamente hoy? ¿Por dónde está tu pensamiento, tu acción?
Mira, yo lo veo medio mal en el corto plazo, lo veo bien en el mediano largo. ¿Por qué te digo esto? En el corto, porque creo que hoy la discusión está un poco maniquea, creo que no hay líderes, los liderazgos están todos medio guardados, ninguno sale a ordenar, a organizar, a plantear una voz, salvo algunas cuestiones muy puntuales, y creo que falta un debate honesto. Pero también es lo que te digo, che, no entremos a chicanear a ver quién tuvo la culpa, porque eso no termina nunca, y cada cual tiene su visión, y todos tendrán seguramente cosas que tienen razón, ¿no? Entonces va a ser una discusión eterna. Pensemos cuál es el diagnóstico y qué hacemos para adelante. Eso me parece que es el punto. Yo digo, soy un poco pesimista en el corto, pero no tanto en el mediano, porque creo en la gran capacidad del peronismo de conectar con el pueblo. Eso creo que es lo fundamental. Yo creo que el pueblo argentino, hoy todavía una parte importante sigue creyendo en Milei, eso hay que respetarlo, hay que entenderlo, pero me parece que entre muy pocos meses esto va a cambiar.
O sea, mediano elecciones del 2025, digamos, para decirlo de alguna manera.
Yo creo que en unos meses muchísima gente nos va a pedir, por favor, que construyamos una alternativa. Bien. Y ahí se acaba, porque viene la vieja frase de Perón, que era, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes. Uh-huh. Entonces, o los dirigentes se ponen los pantalones y empiezan a liderar en serio este proceso de renovación peronista y la actualización doctrinaria, y darle a la gente soluciones concretas y no consignas vacías, como estaba presente, que no dice nada, sino tiene un contenido, o, bueno, entre una nueva dirigencia que es la que tome en definitiva la agenda del peronismo.
Matías, ha sido un gusto para nosotros poder dialogar con vos. Te agradecemos estos minutos compartidos con nosotros en la periferia. Está claro que también estos espacios son necesarios de debatir, de discutir también al peronismo desde adentro sin que nos cuenten desde afuera. Así que gracias.
Gracias a vos, a toda la mesa. Un abrazo grande.
Un abrazo grande. Así escuchábamos aquí en nuestro programa al exministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas.
Acompañan a este proyecto comunicacional Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales, Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos y Afines de la República Argentina, Asociación Argentina de Empleados de la Marina Mercante, Asociación Argentina de Aeronavegantes, Derecho Sindical y Relaciones Laborales, Estudio Martínez Chas. Teléfono 11-4381-3595. OSBA, Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires.